Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. En el disparate de hoy, Nicolás Maduro nos informa sobre la demanda internacional que presentará contra la hermana República de Colombia.
Vamos a usar todos los mecanismos internacionales para demandar que el gobierno de Colombia indemnice a Venezuela por los 5.600.000 colombianos que están aquí y tienen trabajo, sueldo, pensiones, seguridad social, vivienda, salud, educación pública.
Miren, si vamos a demandar a Colombia, que sea para que indemnice a los 30 millones de venezolanos que ha desgraciado la vida este mal hijo de la hermosa Cúcuta. Claro que es colombiano. Si Nicolás no fuera colombiano, ¿cómo se explica ese tatuaje que lleva en el cuello? Esa no es la foto. Esa es la foto. Ese tatuaje que ven ahí lo marca, como lo identifica como uno de las Juanas, chico. Que era la otra foto. Esa que están ahí. Muy bien. Entonces, Maduro va a demandar a Colombia para que indemnice a Venezuela por el dineral que, según él, el gobierno venezolano ha invertido en el bienestar de 5.600.000 emigrantes colombianos. Ahora, yo tengo una duda. Los apagones, la escasez de alimentos y medicinas, el pujante crecimiento de la criminalidad, el desempleo, el retorno a Colombia por medios propios, entiéndase por vía terrestre o aérea, ¿son deducibles de la factura que van a intentar cobrarle al presidente Duque? Maduro insiste en que Venezuela mejoró la calidad de vida de los inmigrantes colombianos.
Y que vinieron a Venezuela en condiciones de pobreza. No se conoce un caso que hayan venido con riquezas a invertir en Venezuela. Vinieron con una mano adelante y una atrás.
Que es como quedamos los venezolanos tras el endeudamiento del país con los chinos, los iraníes, los árabes, los bielorrusos y los rusos. En la mayoría de los casos, los inmigrantes a cualquier país llegan con los mínimos recursos y la máxima voluntad de trabajar duro para sacar a su familia adelante. No importa comenzar lavando pocetas si eso fuera necesario. El esfuerzo, la constancia y la buena administración de los ingresos producto del trabajo suele conducir a la prosperidad. Ahora bien, en el caso de los ciudadanos venezolanos, en el caso de los inmigrantes que se mudaron a Venezuela hace años, a pesar del esfuerzo, la constancia, a pesar del malabarismo administrativo de sus ingresos, han tenido que enfrentar a la aplastante dictadura de Maduro, cuyo objetivo principal es empobrecer a todos, dejarlos con una mano adelante y otra atrás.
Y fue el comandante Chávez quien nos enseñó a respetar el gentilicio colombiano, al pueblo, amar a Colombia.
No tanto como a Colombia, yo diría más bien que les enseñó a amar a la FARC y al ELN, que eso sí, ellos se encuentran en parte en Colombia, porque hay que reconocerlo. El responsable supremo también les enseñó a resguardarlos en territorio venezolano.
Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano.
Que se valen del narcotráfico, el secuestro y los asesinatos para conquistar sus fines. Una preguntita así hecho el pendejo. ¿Los atentados con drones explosivos contarían con el visto bueno del malandro supremo? ¿Justificaría dicha acción la consolidación del proyecto político de la FARC o el ELN? Hugo Chávez enseñó a sus discípulos a amar tanto a los colombianos que en el año 2015 los echaron sin derecho a pataleo de regreso a su país. En conclusión, ¿qué sentido tiene la demanda del gobierno de Venezuela al gobierno de Colombia en medio del éxodo de venezolanos más grande que registra en nuestra historia?
Es la desfachatez, el doble rasero, la hipocresía.
Totalmente de acuerdo. Yo le agregaría la manipulación y la distracción a los problemas reales que propiciaron la salida por aire, tierra o mar de tantos ciudadanos, compatriotas o no, lejos de Venezuela. Muchos se preguntan, ¿qué otras cosas hace Maduro? ¿A qué se dedica cuando no está concentrado en destruir al país? En ocasiones persigue por los pasillos del Palacio de Miraflores a un cochino encebado y a veces atiende misiones diplomáticas.
He recibido también las cartas credenciales del embajador Rajit de nuestra hermana República de la India. La India, un país, continente.
Una cantante, una plaza, un bar en Arizona.
Yo conozco bien la India, conozco al pueblo de la India y considero al pueblo de la India un pueblo hermano, verdaderamente hermano de Venezuela.
Nicolás dice conocer bien a la India. Yo no sé ustedes, pero aprendí a desconfiar de todo lo que Maduro dice conocer bien, en especial de sus sobrinos. India y Venezuela tienen muchas cosas en común. India tiene al Taj Mahal. La economía en Venezuela, Taj muy mal. India tiene una superficie de 3.287.263 kilómetros cuadrados. Expertos calculan que a finales de este año la inflación venezolana alcanzará los 3.287.263%. India cuenta con una población estimada de 1.160 millones de habitantes. Venezuela, según las cuentas de Jorge Rodríguez, cuenta con 8 por 5 por 4 igual 1.160 millones de habitantes. Cambiando de tema, desde hace un par de años, las películas de terror han cobrado un auge increíble. Daba la impresión de que el género se había trasladado a las comunicaciones de la casta presidencial hasta hace poco predominante en Latinoamérica. Miren, nunca me gustaron a mí las películas de terror. Odio que me asusten. Odio a las niñitas disfrazadas de primera comunión que luego resultan más peligrosas que Diosdado con programa de televisión propio. Tras el éxito de las películas de superhéroes, las historias que los agrupan, ¿no? Todo esto, ustedes han visto, pusieron uno con el otro y están todos juntos ahora echando plomo ahí, patapia y pepellico y mordisco, mostrándolos como un solo equipo para salvar al planeta, era lógico que las producciones de terror hicieran algo similar, buscaran una fórmula parecida. Tal es el caso del conjuro La Monja. La Monja. No es suficiente con niñitos vestidos así, con cositas así horrendas. No es suficiente con muñecos diabólicos, no. Ahora meten a una monja en la ecuación, porque supongo que hicieron un sondeo entre la gente y resultó algo así como que, oye, ¿qué es lo que más miedo te da en la vida que tú nunca hayas visto en una película de terror? Y todo el mundo respondió, ay, por favor, una monja. O sea, ¿qué clase de pregunta es esa, che? ¿Mm? Yo habría respondido, reencarnar en forma de lápiz labial de Delcy Rodríguez. Bueno, La Monja es la cuarta entrega de la saga El Conjuro. Yo no puedo con tanto horror. Me recuerda aquel día en que el mundo despertó con la noticia del rompimiento de Corina Smith con Gustavo Ellis. ¿Se acuerdan? Miren, todavía, chicos, todavía me erizo nada más de recordarlo. Vuelvan, muchachos, vuelvan, por favor. Las películas de terror son un gusto adquirido, como el caviar o ver a Nicolás bailando más de 60 segundos. Uh-huh. Así es. Bien, amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up, se llama nuevamente, las fechas las ven en pantalla, nos vemos en Santo Domingo el 29 de septiembre, nos vemos en Salt Lake City el 5 de octubre, Houston 6 de octubre, Panamá 31 de octubre y Aventura el 3 de noviembre. Así que nos vemos muy pronto, nuevamente, conectado se genera de las instalaciones de Enoxo Studios en la ciudad de Miami, una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a saludar a las personas que nos acompañan en la transmisión por Instagram a esta hora. Aquí están, por ejemplo, J. Paucar, dice Bello. Muchas gracias, supongo que se refiere al conductor de este programa. Rudy, hola mi amor desde Caracas, besos, besos Rudy, para ti también. Saludos desde Chile, Morgan, un abrazo. Y Chile, pregunta por acá, siga, pronto, pronto en Chile, nos veremos allá. Saludos desde Toronto, ¿cuándo vienes? Dice María, pronto por Canadá, de costa a costa por Canadá, la gira nuevamente. CSM Maduro, Maduro CSM. No sé, el código. Oye, espero yo que con lo que acabo de decir no haya levantado un dron. ¿Ah? No, por el amor de Dios. Yo no sabía. Bien. Saludos desde Perú. Yo no sabía, pero Jaime Bailey siempre sabe. Ok. Este cierre del chiste. Ok. Ya pasamos la etapa de los drones. Bien. ¿Cuándo vienes a Lima? Este mismo año, Romerci. Seguramente este año voy a estar por allá. Saludos, Luis. Un abrazo. Frank. Voy a saludar también a las personas que están en el chat de YouTube. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos todas las noches. César Peña. Saludos desde Colombia. Elizabeth García dice, yo. Hola Elizabeth, ¿cómo estás tú? Rodolfo Astudillo. Luis, ¿cuándo vienes para Ecuador? A Cuenca. Aquí limpiando pocetas y puedo pagar la entrada. No lo dudo, no lo dudo. Esto, echa para adelante, compañero. Bien, José Gilberto Díaz, excelente, desde Dominicana. Nos vemos a finales de este mes en Santo Domingo. Ingrid Vergara. Hola, Chati. Un beso, Ingrid. ¿Quién más está por acá? Kevin Torres. Luis, ¿ya compraste tu lingotico? No, no he comprado mi lingotico. Esto... Bueno, vamos a ver, les explico, mis invitados de esta noche. Hoy voy a conversar con los músicos integrantes del ensamble Siete Cuartos. No se retiren, seguimos conectados. $100,000 de garantía por la compra de un carro usado, Sabe y Toyota. ¡Qué alegría! ¡Ya qué felicidad! Manejar de esta manera son $100,000 de garantía. En carros usados de South Bay Toyota. Regresamos conectados. Bueno, ya están en el estudio, ya los ven, aquí están. Partes, allá están también. Bienvenidos Siete Cuartos, bienvenidos jóvenes. Bueno, ellos son, aquí tengo yo los nombres, van levantando las manos, si escuchan su nombre, por favor. Gabriel Gutiérrez, ajá, José Arbelo, Tarciso Barreto, presente. Carlos Bianculli, presente. José Francisco Montes, sí. Moisés Rojas, Miguel Pagua. Aquí está todo. Bueno, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está todo?
Gracias, gracias.
¿Ustedes están viviendo todos acá en los Estados Unidos?
Sí, todos, ya tenemos 2 años aquí viviendo en los Estados Unidos, ajá. Aquí en la ciudad de Miami.
¿Y empezaron a trabajar juntos acá o en Venezuela?
Bueno, en realidad todos nos conocemos desde muy pequeños porque todos pertenecemos al Sistema Nacional de Orquesta. Ajá. Sistema Nacional de Orquesta. Y bueno, nos conocemos desde, por lo menos en el caso de Francisco y mi persona, que venimos a Carigua desde el 2004, 2005, ya conocemos a los muchachos. Pero muchos de ellos se conocen desde que nacieron, porque muchos de sus papás también son músicos y bueno,
nacieron de la misma familia. Ahora, yo siempre hago esta pregunta porque a mí me causa especial intriga, ¿por qué uno escoge un instrumento en particular? En el caso de ustedes, la trompeta. ¿Por qué la trompeta?
Bueno, nosotros siempre comentamos entre nosotros que los instrumentos tienen su personalidad. Nosotros en Barquisimeto, cuando damos clase, empezamos a clase niños desde los 2 años y se les hace un paseo por toda la orquesta. Y cada niño de verdad escoge su instrumento de acuerdo a su personalidad y eso es muy importante. Que
¿cuál es la personalidad de un niño que escoge la trompeta?
Bueno, se lo puede decir uno de los muchachos.
Explíqueme usted.
Se lo puede decir uno de los muchachos. Pero en el caso de la percusión, siempre son los más desordenados, los más jodedores.
Ajá. Ah, ese es el muchacho que le gusta sorprender a la hermana y echarle varilla a las 2 de la mañana con la trompeta.
Bueno, eso podría ser el trompetista.
Ajá. Ahora, el chelo. ¿Esto es un chelo?
No.
¿Esto es un contrabajo? Bueno, ¿viste? No cayó, no cayó. Yo le dije lo del chelo y no cayó. Ok, obviamente es un contrabajo. ¿Por qué escogiste tú el contrabajo?
Porque
no. Está muy lejos el micrófono, tú me vas diciendo y yo repito.
Porque no había más nadie que lo tocara.
No, okay, porque no había más nadie que lo tocara y lo tocó. Está muy bien. Ahora, la formación de ustedes, ¿de cuánto tiempo es? Juntos ya como 7/4.
¿Otro? Bueno, como decía José Antonio, nos conocemos de toda la vida. Y anterior al 7/4, nosotros ya habíamos formado un cuarteto de trompetas. Y ya después, cuando invitamos a los muchachos que nos acompañaran con la percusión, la armonía, el bajo, todo, y ahí se consolidó 7/4 en el 2011.
Ahora, espérate un momento. Un cuarteto de trompetas significa que los cuatro, el concierto es las cuatro trompetas para. ¡Wow! Eso es prueba de mariachi, ¿no?
Algo así.
¡Wow! ¡Qué bárbaro! O sea, un concierto. ¿Cuánto tiempo dura un concierto, un cuarteto de trompeta?
Sí, bueno, los conciertos de nosotros duran de 1 hora y media a 2 horas.
¿Pura trompeta?
Sí. Y nosotros básicamente somos como las voces cantantes de la agrupación.
¿Existe una cosa como la que les voy a plantear? O sea, ¿existe cuarteto de panderetas, por ejemplo? No.
Se lo puede decir. Se lo
puede... ¿Un cuarteto de qué? ¿Un cuarteto de cajón? De cajón, chatean de cajón. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Y porque siempre uno está acostumbrado a escucharlo con la guitarra, hasta con los violines, pero con la trompeta es un tanto osado. Miren, entonces comenzaron pues interpretando el repertorio de la música clásica.
Sí, comenzamos haciendo música académica, que es la formación de nosotros. Y bueno, después, como te comentamos, ya queríamos indagar en otro estilo de música y nació 7/4 para hacer música del mundo. Empezamos con música venezolana, música latina y entre otros ritmos.
¿Qué es eso que llaman world music?
Bueno, que hacemos música de cualquier estilo, no estamos encajados en un estilo, sino que hacemos lo que nos provoca hacer y lo que podamos hacer, porque también esto es un trabajo que nos ha llevado a investigar mucho, porque como tú dices, no es como un cuarteto de trompeta con un contrabajo, un cuatro y percusión, y bueno, eso nos ha llevado a hacer arreglos, a investigar cómo se toca cada estilo, para nosotros así quitarnos un poquito el chip de lo académico y tratar de hacer el mejor estilo con...
Ahora me llama la atención el tema de los cuartetos o de las personas que han tocado con la orquesta sinfónica. Al momento que se limitan, por ejemplo, a dar un concierto, cuatro trompetas, ¿qué tipo de liberación sienten ahí? ¿O también se están desarropando de una instrumentación mucho más profunda? Para ustedes como músicos, ¿qué sensaciones produce?
Está difícil la pregunta.
Pasemos a la siguiente, que sí. No es... te recuerdo que la pregunta que no conteste se van acumulando, ¿ya? Y quedan todas para el final.
No, bueno, eso depende más que todo de la personalidad de cada uno. Por lo menos en mi caso, yo me siento más tranquilo pudiéndose tener esta más libertad, ¿no?
Ajá.
No sé si alguno de ellos se siente más nervioso.
O sea, eso que acabas de decir, ¿tiene algo que ver con Gustavo Dudamel o qué?
No, hablando de los cuartetos.
Tú acabas de decir que sientes más libertad. ¡No tenemos un director! ¡Yeah! Bueno, han tocado con Gustavo, ¿cierto?
Sí, claro. Sí.
¿Tocaron en Los Ángeles?
Sí.
Ah, cuénteme un poco de la experiencia. A ver, ¿quién?
Bueno, de hecho, viajamos dos oportunidades con Gustavo y la Simón Bolívar, la orquesta. La primera vez estuvimos de gira por Sudamérica y la segunda vez estuvimos en California. Estuvimos primero en San Francisco y luego en Los Ángeles. Y bueno, hicimos una serie de actividades académicas, porque también damos masterclasses y todo esto, conciertos pedagógicos. Y en esa clase de actividades es muy nos llena mucho el hecho de que la música venezolana es lo que nosotros mostramos a toda clase de público, uh-huh. y siempre la reacción de la gente es súper positiva.
¿Cuántos músicos integran a la orquesta? ¿Cuántos son?
Yo creo que eso
100, hay, 100 y pico, no 100.
Hay orquestas de 100, 150.
Pero cuando ustedes viajaron por Latinoamérica, ¿cuántos eran?
Sí, muchísimos.
Más de 200, creo.
Más de 200. ¿Viajan en vuelos charter?
Sí, claro.
Sí, claro.
Y Gustavo viaja con los músicos?
Sí, claro.
¿Qué tal es el ambiente cuando se convive con tanta gente?
Bueno, es una familia.
Sí. Oye, sí. Pero una familia de casi 200 personas. Claro, mi familia no es así. Pero la de Sergio Novelli tal vez porque Sergio tiene muchos hijos. En este momento está pariendo dos más.
Sí, pero también es como todo, cuando tú estás en tu familia también, tú a veces tienes discordia con algunas personas, lo mismo ocurre también, pero sin embargo, a la hora de que tú necesites a alguien, siempre van a estar para ti. Y yo creo que eso es lo que más nos ha enseñado el sistema a nosotros, y es que ante todo la hermandad tiene que prevalecer. Pues.
Uh-huh. Acuérdate que normalmente una orquesta sinfónica, la gente entra por concurso y no se conocen hasta que tocan juntos y ya. En cambio, lo distinto que hace especial al sistema es que todos crecemos desde muy pequeños, uh-huh. juntos. Y esa amistad es lo que al final suena y hace diferente en los conciertos.
Discúlpame, ¿tu nombre, por favor?
Déjame, Gabriel.
Gabriel, déjame chequearte mi lista, Gabriel. A ver si estás. Ahora, Gabriel, esto, fíjate, en algún momento, en el transcurrir de la vida de la orquesta, de su participación en la orquesta, yo supongo que los 200 músicos no tienen el mismo rendimiento. Entonces, habrá algún momento en el que alguno hay que decirle adiós. ¿Eso les ha pasado?
O sea, a lo largo
de... Muchachos, despídanse hoy todos del trombón 4 que se va. ¿No? Así como en American Idol. Yo me imagino, ¿no? Porque además tiene que ser difícil que todos mantengan un nivel óptimo para lo que espera el director de la orquesta.
Lo que pasa es que, acuérdate, el sistema habla, es de una formación como seres humanos, en donde hay unos valores con los niños van creciendo, y no todos deciden dedicarse a la música. Entonces, es un proceso natural en que quizás unos empiezan a estudiar en la universidad a la par que van en la orquesta, uh-huh. y terminan decantándose por la carrera que estudian.
Claro.
Sin embargo, toda la experiencia...
A mí me pasó eso con el modelaje.
Sí.
Con el modelaje de pasarela. O sea, lo aprendí, triunfé horrible. Esto, pero al final terminé haciendo esta tontería que es lo que me gusta. Ya regresamos a Conectados. Me hace señas. Chao. Yo estaba con la coreografía del otro lado del estudio. Siete cuartos, estamos de vuelta en Conectados. Maravilloso, oye, felicidades. Qué bien. Gracias. Increíble, qué sabroso escuchar además la música venezolana. A uno le alborota el corazón donde quiera. Y más cuando estamos afuera, una cosa que, ¡ay, no! Yo quiero una arepa. Esto, miren, tiene concierto este fin de semana.
Sí.
¿Es este fin de semana?
Sí.
Ajá, ¿dónde va a ser?
El domingo a las 6 de la tarde en Fayú. Vamos a hacer un concierto en homenaje al maestro José Antonio Abreu, creador del sistema de orquesta. Y bueno, vamos a tocar un poco del último disco que hicimos, que lo grabamos en Austria, en un monasterio espectacular. Que
ay,
es...
bueno, pero échatelo un poquito más, pues. No, bueno, este momento brilla, brilla.
No, lo digo porque para nosotros es un honor haber estado ahí.
¿Cómo no? Y... pero espérate, cuéntanos del disco. ¿Cómo llegaron a Austria? ¿Cómo fue ese
bueno,
monasterio?
Bueno, Austria tenemos... la primera vez que fuimos fue en el 2014, ya que los instrumentos que utilizamos nosotros, las trompetas y la batería de Miguel, es fabricada por una compañía de allá llamada Jagger.
Ajá.
Y bueno,
que los patrocina.
Nos patrocina y bueno, ya hemos ido 4 años seguidos y este último año decidimos hacer este disco que son puras composiciones creadas para nosotros, pero en el estilo más académico. Entonces el ensamble completo con órganos de tubo.
Ah, wow.
Lo que pasa, te explico.
Bestia, o sea, me dio como eso que llaman brain freeze. Sí. Cuando agarras y pruebas el helado y dices. Pero espérate un momento. ¿Y qué tan difícil es lograr ese tipo de patrocinio? Porque supongo que tiene que haber millones de gente que toca trompetas, piano, que están que hay guitarra, que buscan patrocinio. ¿Cómo se logra eso?
Bueno, en el caso de nosotros, yo pienso que es por lo que te comenté antes, que esta conformación del ensamble no existe en otro lugar del mundo.
Uh-huh.
Y parte de lo que te comenté también de esa investigación de hacer diferentes ritmos. O sea, como acaban de escuchar, acabamos de hacer una pieza de Aldemaro Romero, El Negro José, que es original para piano. Entonces nosotros hicimos una adaptación para las trompetas y los muchachos se...
¿Ustedes se saben carretera?
Los muchachos se saben.
Supongo que sí, por el silencio. ¿Cómo se llama? Check It Out Baby de Cars. Mira, ajá, entonces viajaron para Austria.
Sí.
Qué maravilla. ¿Y qué tal Austria?
Bueno, increíble. Uh-huh. O sea, mucha historia y siempre uno viajar es un aprendizaje. Y para nosotros siempre es orgullo llevar nuestra música venezolana como bandera porque, como comentó Ariel, o sea, lo que ocasiona la música venezolana en el público es una cosa...
Sí, es una emoción, una euforia. Uno, bueno, ya nos hemos acostumbrado a ver esas presentaciones de la orquesta sorprendiendo a los japoneses, poniéndolos de pie la chaqueta con los colores. Es una cosa que emociona muchísimo.
Sí.
Miren, ahora también tienen un repertorio que sacaron, si mal no recuerdo, en este nuevo disco, que es un poco más pop.
Ya. Yeah.
Uh-huh. ¿Cómo se llama el disco?
Ese disco se llama Welcome to America. Uh-huh. Fue un disco que hicimos acá en Miami con la producción contamos con Alfredo Mateus, también venezolano, una amplia carrera acá. Bueno, este disco quisimos hacer algo curioso, que fue mezclar lo que son canciones icónicas de la cultura pop de Estados Unidos con ritmos no solo venezolanos, sino latinoamericanos. Entonces, por eso Welcome to America, como el continente entero, tratando de hacer toda esa mezcla, ¿no? Entonces tomamos, canciones de Elvis Presley, de Michael Jackson.
¿Qué canción de Elvis Presley?
De Jailhouse Rock.
Ajá.
De Michael Jackson hicimos como un popurrí. Hicimos Billie Jean, por supuesto, Thriller.
¿Cuál será la canción de Michael Jackson que menos le paran pelota en los tributos? No, pues, son tantas, todas, pero uno siempre se imagina las primeras de ellas, no se nominan rápido. Pero después dice, oye, pero ¿por qué siempre dejar por fuera esta otra? No, tiene que haber en estas grandes estrellas una cantidad de canciones que dejan por afuera. ¿De las de Michael se saben algunas que pueden tocar ahora? ¿Las tienen montadas?
Sí.
¿Sí? Mira, si ustedes siguen produciendo estos silencios, yo voy a pensar que están doblando. Oye, no sé, de verdad, trajimos nada más dos discos. Mire, me estoy imaginando a las Salinas en la Igualdad entrando para la fiesta haciendo moonwalk. Bien, ya regresamos a Conectado. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Digo, tipo, todo va haciendo. Politizar este momento, como no politizar Maduro, vete ya. Dios mío, qué maravilla. Bueno, seguimos conectados. Siete Cuartos es la agrupación. Repito los nombres de los integrantes, los músicos, todo fantástico. Qué emocionante escuchar esto, por el amor de Dios. Gabriel Gutiérrez en la trompeta, José Arbelo en la trompeta, Tarciso. Yo no conozco otro Tarciso. ¿Dónde está Tarciso? Tarciso. ¿Tú conoces otro Tarciso?
Mi papá.
Señor Tarciso. Tobarreto, Carlos Bianculli. ¿Es así Bianculli?
Bianculli.
José Francisco Montes, Moisés Rojas, Miguel Paua. Percusión 4, contrabajo. Maravilloso, fantástico. Oigan, ¿cómo se sienten ustedes, al moverle la fibra a los venezolanos, la manera que lo mueven, con la música que están interpretando, la forma magistral en que lo hacen, en las circunstancias que se encuentra el país hoy día? Porque es súper emocionante, ¿no? Tocar el punto central de la añoranza, los recuerdos, las emociones. Y ustedes tienen que haber visto mucha gente llorar,
sí,
con toda seguridad. Gente conmovida al escuchar a ustedes interpretar los instrumentos.
Bueno, sinceramente...
No he terminado la pregunta, entonces yo quería saber... Porque yo creo que en realidad...
Bueno, de verdad, cada vez que nosotros tocamos, por lo menos en mi caso, yo creo que muchos de los muchachos, cuando hay público venezolano en diferentes países que hemos ido, a veces toca, por lo menos a mí, cuando se hace la mañanera, toca cerrar los ojos y concentrarse más en la música que dejarse de aprovechar el tiempo, porque si no, o sea, uno para de tocar. Uh-huh. Pero también pasa que si no hay venezolano, la gente, yo no sé, pero cuando tocamos mañanera, se ponen de pie y, o sea, ahí es el otro sentimiento, porque como que ya es, cuando terminamos, ese orgullo de ser venezolano y bueno, y de demostrar que Venezuela tiene también cosas muy bonitas.
Claro, claro, claro. Uno escucha el mañanera y siente como que la energía de esas imágenes que nos ponen cuando colocan el himno en televisión y están, sí, los caballos corriendo por la sabana y el avión que pasa cerca del Salto Ángel. O sea, ¡wow! Es una cosa increíble. Miren, yo estuve en España hace 3 meses y viví la experiencia emocionante de encontrar en las calles de Madrid a muchos músicos de una preparación tremenda, tocando por las calles de Madrid. ¿Hay compañeros de ustedes que estén regados por el mundo en circunstancias similares?
Muchísimo. De hecho, yo tengo varios en Madrid, incluso una que hace poco estaba tocando en el metro.
Ajá.
Yo la conozco porque antes de venir acá, yo tuve un paso por Caracas y ella es de Caracas casualmente. Entonces, realmente verla ahí y que siento orgullo de dónde es, que de paso estaba tocando con su bandera en la pierna. Y que sienta orgullo de dónde es y toque la música y haga sentir sus raíces, realmente un orgullo, pues, y creo que muchos venezolanos, todos los venezolanos deberíamos sentirnos orgulloso, bien sea que lo veamos por las redes sociales o en vivo, yo creo que es de orgullo y es algo que tenemos que resaltar indiferentemente del sitio donde se esté presentando.
Claro, claro, porque además es emocionante ver a una persona insistir en superar los obstáculos con su profesión por delante, con su pasión por delante. Y a eso me refiero a, oye, qué bonito verlos agarrarse, aferrarse al instrumento, a esto que se... por lo que se prepararon durante tanto tiempo y que espero y aspiro, y estoy convencido de que tiene que ser algo circunstancial. Ahora, ¿viven ustedes de la música aquí en Miami?
Sí. Uh-huh. Todos vivimos la música, claro, como todo, siempre hay algunas situaciones que nos lleva a hacer otra cosa, pero siempre tratamos de que esté con la música, si bien sea dando clases, afinando las baterías, diversas cosas.
Ok. ¿Y giran por los Estados Unidos también?
Bueno, sí, hemos hecho, tuvimos como hace cuánto, como 3 meses.
Yo les voy a recomendar a ustedes una cosa. A Luis Miguel le funcionó de maravilla. Hagan una serie para Netflix. ¿Sabes? Sobre la historia del grupo.
Ya tenemos protagonista.
Viejo. Pero por el amor de Dios, pero sin duda alguna.
Ser más bonito, ¿no?
Oye, vale, que no te reconocía sin el chino. Miren, y en este disco que sacaron, Welcome to America, ¿cuántas piezas hay en este corte de música pop?
Son 8 piezas. Ajá. Como te comentaba, Elvis Presley, Michael Jackson, hicimos algo de los Bee Gees también, Stevie Wonder, Frank Sinatra.
¿El disco está disponible en las plataformas digitales?
Sí. iTunes, sí. Spotify. Sí.
YouTube, todo.
¿Y cómo le ha ido?
¿Cómo qué?
¿Cómo le ha ido? O sea, es una grabación independiente, grabaron con un sello disquero.
Independiente. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Se está moviendo?
Sí.
Uh-huh. Porque hoy día...
Ha tenido muy buena aceptación, o sea, la verdad, la gente le ha gustado.
Ah, qué bueno.
Es una propuesta diferente. O sea,
claro. No, vale, tiene una moña bestial. O sea, que suena increíble. ¿Qué les depara el futuro después de la presentación de este fin de semana? Aquí en FIU. ¿Es FIU o FIY?
FIU.
Sí.
Okay.
Bueno, vamos a estar haciendo unos conciertos en lugares como, por ejemplo, Wynwood Yard. Pero además nosotros también estamos preparando porque durante nuestra estadía en Venezuela hicimos varios conciertos donde en el Teatro Juárez, donde se exponía...
¿Tú conoces ese teatro?
Mira,
¿no?
Seguramente lo conoces, ¿verdad? Ha tenido que sacar los platillos, se llama así. Que es lo que yo escucho cuando el Teatro Juárez. Sí, no, y después pajaritos.
Pero sí, hacíamos un show donde se hacía, por ejemplo, el primer disco de la agrupación se llama Tour Pabellón Criollo. Ajá. Se hacía un tour por todo, desde lo más abajo de Sudamérica hasta Norteamérica, con toda la música de cada uno de los países. Pero además de la música, también se hacía un performance en el escenario donde había una coreografía, había una escenografía y había también un diálogo. Y eso gustaba mucho al público. Entonces, eso lo vamos a estar presentando, si Dios quiere, también pronto acá, sobre todo con el disco de Navidad. Queremos hacerlo en...
¿Ya lo grabaron?
Sí, ese disco está grabado. Y pronto también va a estar en las plataformas digitales.
¡Qué bueno!
Entonces, queremos hacerlo en diciembre. Todavía no podríamos decirte una fecha exacta.
Dime 4 entonces y escogemos después una.
pero bueno, sí, esperamos con el favor de Dios de que sea en diciembre.
¿Y el disco para Navidad es un disco con temas navideños venezolanos o en general de la música contemporánea?
Ahí tenemos, bueno, el disco empieza, digamos que tiene 2 partes. La primera parte, hacemos un recorrido por lo que son los temas clásicos de la Navidad internacionalmente, digamos, Jingle Bells, el Cascanueces de Tchaikovsky, con una versión así tipo Big Band, con orquesta de salsa, ahí tiene de todo. Y la segunda parte del disco es música tradicional venezolana de nuestra Navidad, que son gaitas como, no sé, La Cabra Mocha, Sin Rencor, ese tipo.
¿Tocan Sentimiento Nacional?
Sí.
¿Ah, toma? ¿De ahora?
Sí.
Mi canción favorita de Huaco.
La de último.
Yo la canto.
Ya la aprendiste,
pero por el amor de Dios. No, ya yo no como cuento con eso. Yo voy con mi chuleta, viejo. Voy con mi chuleta. Antes de ir al corte, le pregunto al Contrabajo y a La Caja y a Cuatro. Ustedes a veces cuando están preparando espectáculos, cuando están preparando un disco, No, no le dicen a los muchachos, oye, vamos a bajar un poquito la trompeta, mucha trompeta, mucha trompeta. O les da miedo.
Es al revés.
Al revés.
O sea, porque entiendo que 7/4 tiene que ver, tú me dijiste que son 7 y el origen, el 4 por las 4 trompetas, ¿es así?
Sí.
Oye, bueno, ¿y ustedes cómo se dejaron imponer eso? ¿Por qué no, fue, por qué no pidieron que fueran 4/7? 4/7. Son mayoría.
Cuando hay que decidir algo, tú sabes quién gana, ¿verdad?
Pero tú vas a ser protagonista en Netflix, ¿verdad? Esa es. Ya nos estamos conectados. Regresamos conectados, ok. Qué maravilla. ¿Tú sabes qué es una de las cosas? ¿Cómo se llama esa canción?
El Espanto y los dos gavilanes.
Tú me puedes decir despacio qué es lo que dice la letra. O sea, a mí me ha encantado, a ver, a lo largo de los programas de radio y televisión que yo he hecho, este tema a lo mejor 3 veces. Pero a mí me encanta, que no entiendo absolutamente nada de lo que dice la letra de la canción.
Aquí te lo tenemos.
¿Qué dice?
El profesor.
Ah, despacio.
Los toku. Toku, ya va, necesito música.
¡Ah, ve que no puede decirlo
no,
de paso!
No, mira, escucha la música ahí, muchacho, ahí. Dale. Los toku, toku, ya le dano, van tomados de la mano, como hermanes, dale, dano, con su cántaro virano, dándole, dándole, por todo, diqui, tiki, 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 con el estado, Lara. ¡Oh!
Le puse Bad Bunny.
Ve porque soy protagonista.
Pero no te pasa, no te pasa que de repente algo que estás acostumbrado a cantarlo rápido, cuando tienes que llevarlo despacio, no sale, no queda.
Se encrocha.
¿Ves? Tú le dices a Daddy Yankee, le pides a Daddy Yankee que te pase el intro de la gasolina, despacio, y le da un infarto. Lo matas. Miren, esto, Barquisimeto, ¿qué recuerdo que trae Barquisimeto? Barquisimeto es fantástico, es un lugar maravilloso. La musicalidad de Barquisimeto. Cuénteme un poco sobre su ciudad, lo que extrañan de ella.
Los pepitos.
Él extraña los pepitos. Más los pepitos.
Ajá. ¿Los pepitos dónde? ¿Cuáles pepitos de
Big
ellos?
Big Burger.
¿Cuál?
Big Burger.
Big Burger. Ajá. ¿Qué más?
No, bueno, a mí en lo personal,
lo atardecer,
la ciudad como tal.
El crepúsculo.
No, bueno, aparte de los crepúsculos.
Mira, permíteme recordarte tu ciudad.
Aparte de los crepúsculos.
Fabiola Colmenares, Camila Cannaval.
Muchas cosas. Pero no, aparte de todo eso, el hecho de que una ciudad bastante organizada, es muy tranquila, la gente es muy tranquila y todo está. Bueno, a mí me gustan las cosas, las ciudades que tienen todo muy lejos no me gustan. Entonces, Barquisimeto, que todo está relativamente.
¿Alguien
cerca,
le puede explicar a este señor qué ciudad escogió para vivir?
Te podrás imaginar cómo me siento.
Tengo
aquí
una letra y dos números para ti. I-95. Mira, ¿dónde ensayan? Porque los ensayos ustedes tienen que ser una cosa. A ver, ¿no? A un volumen, una cosa.
Bueno, ahí sí queremos darle una mención especial a un gran amigo que es nuestro querido sensei. Nosotros tenemos un espacio totalmente gratuito que nos ofrece el dojo Izumi Karate, uh-huh, que es aquí mismo, que son vecinos aquí del estudio.
Ajá. Uh-huh.
Y la verdad es un...
Pero que ustedes ensayan con ese olor a pata.
Exactamente. Sí, maravilla. Wow, pero wow. Una maravilla, de verdad. Ese tipo de gente maravillosa que nos conseguimos siempre en el camino. Tenemos esa
ayuda, ayuda.
Que sí, siempre, así como el sensei, siempre... Uh-huh. Conseguimos gente que nos abre las puertas y nos trata, uh-huh, de ayudar siempre.
¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus metas? ¿A dónde quieren llegar?
Bueno, nosotros queremos llegar a seguir representando a nuestro país por todo el mundo, uh-huh. a lograr tener muchos conciertos donde podamos compartir todo el trabajo que hay detrás de un escenario para cualquier artista, diferentemente de lo que haga. Uh-huh. Y bueno, y seguir conquistando lugares, pues corazones.
Ese acercamiento a la música popular, con esto me refiero a la música pop, es algo que está en sus planes, de pronto poder tener artistas invitados que canten y ustedes los acompañen con la instrumentación.
Sí, claro. Sí. Siempre tenemos esa posibilidad de tener un invitado. Ya he hablado muchas cosas, pero bueno, en su momento por nuestras redes se podrán ir enterando y bueno, seguiren trabajando por conquistar este sueño que ya son 7 años, 8 años que estamos luchando por él y bueno, seguimos uh-huh. en la lucha.
Yo tengo un niño de 4 años, se llama Luis Ignacio. Si yo quisiera que Luis Ignacio tocara trompeta como tú, más o menos, ¿cuánto tiempo? ¿2 meses, 3?
Una semana.
Mira la cara de el coño de su madre.
Hay casos excepcionales.
Claro.
Bueno, sí. Esto, pero ustedes están dando igualmente en clases.
Sí.
¿Y están dando clases a adultos, a niños o cómo?
Sí, a todas las personas que estén interesadas en recibir clases.
Estas clases, un niño puede aprender, por ejemplo, los tutoriales. ¿Hay suficiente información ahí como para que algún músico se prepare?
Bueno, un tutorial puede funcionar, pero luego que después sea el niño tenga la base técnica para el instrumento.
Ajá.
Porque...
Mira, Couture, ven acá, Couture. Conozcan a Couture, por favor, un aplauso a Couture. Couture, permíteme. Ven, súmate a este panel que está a punto de terminar el programa. Miren, aquí está mi hermano de la vida, el gran Couture, carajo. Sí, señor. Este señor que está aquí es un duro del rap, el trap. Él enseñó todo lo que sabe Mike Myers. ¿Cómo se llama? ¿Myers? Ryan Myers. Este que está aquí. Esto, ¿qué te parece la música, los amigos?
Me encanta. Está
¿Ah?
Muy rápido ahí el flow ese
de Barquisimeto, ¿no? ¿Eh? ¿No es increíble?
Tú sabes.
Bueno, quería que los conociera, Couture. Un abrazo. Allá va Couture, un aplauso para Couture. ¡Vamos, Couture! Mira, ¿eh? Oye, primera vez que te veo tan, con el pelo tan largo, Couture. ¿Eh? Miren, bueno, ya estamos por despedir el programa. Vamos a despedir con música, no sin antes agradecerles a ustedes lo que han hecho, lo que siguen haciendo por Venezuela. O sea, ustedes emocionan a Venezuela y emocionan al mundo con lo bonito que tiene nuestro país. Gracias por eso. 7 cuartos se presentan, vamos a repetir, este fin de semana, el domingo.
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, acá en la ciudad de Miami, en FYU. ¿Y sí, las entradas a la venta?
Pueden ver la información a través de nuestras redes en Instagram, uh-huh. Ensamble74, en Facebook igual y uh-huh. en YouTube, en donde quieran.
Página web.
Muy bien. Entonces yo me voy a hacer a un lado para que ustedes toquen lo que van a tocar. Con esto nos vamos a despedir. Siéntanse en la tranquilidad de tocar la versión más extensa que tengan de esta canción, 20, 25 minutos.
Bueno, pero
a mí me invitaron a tocar el cencerro, así que yo voy a tratar de no arruinar esta pieza. Adelante.